Cat Lock, el podcast del negro y el cocodrilo.
Hola, ¿qué tal? Después de muchas semanas de no vernos, ahorita estamos en el Gato Negro, en un café lunch, según promocionan. Yo soy el cocodrilo.
Y yo soy el negro, y pues ahora... Ah, pues sí, se me olvidaba que sí sabes francés, ¿verdad? Es que el chat le noa, ¿no?
Café Lanzar. No, es de chat noa.
Ah, bueno, perdón.
Algo así.
Es un placer volver a platicar contigo, volver a verte. Después de las albricias, ¿no? Qué chido. Y bueno, nos tomamos un descanso para
resolver muchas cosas aparte.
Sí, pero bueno, está bien. Finalmente... Gracias a la gente que nos espera, gracias a la gente que nos reclama, porque eso significa que pues, de repente, pues bueno, está chido eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar, no sé si quieres agregar algo, agradecer o hacer algo.
No, pues sí, agradecerle a toda la gente que nos ha escuchado y a las personas que nos preguntaron cuándo salía el nuevo capítulo. Vamos a darle y ojalá que les guste este nuevo capítulo.
Pues bueno, yo te voy a platicar un poquito de la experiencia que he tenido en últimas fechas. Escribí algo en el blog acerca de esto y me gustaría profundizar o platicarte con más detalle qué está pasando. Resulta que pues, me volví a sentir pesado, ¿no? Intolerante, estaba yo así muy intolerante. Sentí que empecé a engordar otra vez ya en exceso.
¿El vanidoso negro ha hablado?
No, bueno, digo, sí, de repente me puede molestar ya estar gordo, ¿no? Entonces, además, todo el bullying que nos hacían en la primaria, estabas todos gordos, en la secundaria, todos gordos, la verdad sí me traumó un poco, entonces trato de no regresar a esos volúmenes, ¿no? Entonces, hace un tiempo, ya un par de años tal vez, tomé como opción correr, y la verdad es que me parece un buen ejercicio, muy simple, no tienes que tener gran cosa para correr, y lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Entonces, me regresé a correr. Y bueno, pues hace unos días contigo me noté ya pues, más gordo, pesado, el humor de por sí soy medio intolerante, pero bueno, estaba yo peor. Y decidí que pensé que con un poco de ejercicio, pues a lo mejor podría yo desestresarme, ejercitarme y bueno, bajar un poco de peso, ¿no? Y la gota que derramó el vaso fue pues, que el enano me dijo, oye papá, no manches, pues, ya tienes cuerpo de señor cara de papa, ¿no? Entonces, estoy corriendo de nuevo en el DF, ¿no?
A mí me gustaría hacer un paréntesis para contar a lo mejor de las primeras veces que hicimos ejercicio en forma. Aún los dos vivíamos en Pachuca, estábamos empezando la prepa y después de muchos años de no hablarnos por motivos pasionales, por culpa de una mujer, un buen día regresamos a correr, corríamos en lo que...
Estamos en la prepa, ¿no?
Estamos por ahí en la prepa.
Segundo o tercer semestre.
Creo que sí. Y corríamos en un fraccionamiento que se llamaba Lomas Vistahermosa, donde entonces vivía. Y nos quedábamos de ver a las 5:30 para ir a correr el negro, el Catrín, otro cuate de esa época, y yo. En realidad casi íbamos a correr, íbamos a platicar. El negro entonces era hijo de Televisa. Era el 94, entonces acababa de salir el EZLN. Y el Catrín y yo alabábamos al subcomandante, incluso veníamos a México a firmar algunos documentos y todo, y el negro nos decía que no, que estábamos mal. Hoy la vida le dio la razón al negro. Ahora sabemos que el EZ pues no sirvió para gran cosa después de esa campaña publicitaria, pero bueno, antes, hasta ese momento, para correr nos daban unos tenis y el despertador a tiempo, ya, de ahí fuera nada. Y ahora que leí el blog del negro y veo que tiene unos tenis Nike y tiene conectado el iPod y veo que todo lo va a registrar en internet sobre la cantidad de metros que corre, etcétera, pues sí me sacó de onda ver que un deporte tan sencillo como el correr ahorita ya es todo
sofisticado. Se complementa muy padre. Y bueno, lo único que voy a acotar respecto de tu certero comentario de cuando eras rojillo revoltoso es que no debemos olvidar que bueno, pues yo tenía toda la influencia en mi papá, empleado federal hasta la fecha. Viejito, si escuchas eso, tomando un besote y un abrazo fuerte. Entonces, pues bueno, siempre la influencia de los papás cuando uno es joven, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que opinas o con lo que haces. Entonces, pues bueno, en ese entonces yo le daba la razón a mi papá cuando me decía pues, esos revoltosos rojillos, ¿no?
Y... además, nadie nos podía tomar en serio. O sea, jugábamos playeras de Bart Simpson.
Sí. Estábamos en prepa. Y bueno, eran buenas épocas y la pasábamos bien como la pasamos bien, yo creo que actualmente. el chiste es que sí corríamos, le dábamos una vuelta ahí a tu casa, cerca de tu casa, en las puntas del cerro, ¿no? En las faldas del cerro. Y la pasábamos, pues, bien. Y sí, efectivamente, ahora, pues,
¿A qué hora corres en el circuito Gandhi?
Corro en Gandhi, sí, corro en el circuito Gandhi, que está a 5 minutos caminando de la oficina. Sí, es de 1 kilómetro, está marcado 1 kilómetro específicamente. Corro saliendo de la oficina, salgo de la oficina a las, no sé... Pero mi hora de salida es 6:30. Trato de salir más tarde a 6:45 para estar ya listo para correr a las 7. Y corro alrededor de 35, 40, 45 minutos según el ánimo y según la cantidad de gente y según lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces,
veamos ahora en ese correr, ¿dónde entra la tecnología?
Nada, mira, me llamó mucho la atención porque es una manera de incorporar a una actividad común o a una actividad simple tecnología, ¿no? Resulta que los tenis, si alguien empieza a tomar nota o le gusta o se interesa el tema, los tenis, cuando tú los compres, tienen que traer un más al final de la etiqueta o decir Nike Plus. ¿Eso qué significa? Que el tenis es compatible o que está preparado para recibir esa tecnología.
¿Mis Panam no podrán ocuparlos?
No, y pues menos porque están de moda, ¿no? Los Panam, pero bueno, no se puede. Aunque hay gente que los fija. Tengo que decir que se complementan, son los tenis más un sensor, ¿no? Un sensor que diseñó Nike junto con Apple y que es el que se encarga de registrar en compañía del iPod, que puede ser el Nano o el Touch o el iPhone. Se sincronizan y son los que registran el avance.
¿Y ese sensor en dónde va, en el tenis o en
ese sensor va en el tenis. Hay gente que para evitar comprar los tenis con el hueco en la suela, lo que hace es lo fija en algún momento al pie o lo que sea, y existen agujetas y cosas que te permiten fijar esto, pero no es tan exacta o no tiene la presión que requiere el dispositivo incrustado o insertado en la suela del tenis.
¿Y cómo es este dispositivo? ¿Qué forma tiene?
Es un dispositivo ovalado, muy pequeño, de unos 4 centímetros, tal vez menos, y muy angosto, que si tú ves el tenis, levantas la plantilla del tenis izquierdo, levanta la plantilla y vas a ver que tiene un hueco específicamente diseñado para colocar el sensor.
Bueno, entonces, y ahora vamos a dinero. ¿Cuánto cuesta el sensor?
El sensor en la página de Apple aquí en México cuesta 250 pesos más envío y se tarda 3 días en llegar, ¿no? Y los tenis, bueno, depende del modelo que quieras, puede haber tenis desde 800 pesos hasta 1400 o 1500.
Ahora, ¿no? Esta información que te da el sensor, ¿cómo la subes al iPod?
Se sincronizan. El iPod Nano y el iPod Touch traen ya una aplicación de Nike Plus, la habilitas, la das de alta y le dices en ese momento voy a sincronizar con el dispositivo, te pide que des algunos pasos, que camines, lo detecta y se sincroniza. Una vez sincronizados, tú puedes decidir o puedes establecer tu rutina, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Hoy voy a correr distancia, voy a correr 4 kilómetros, configuras que vas a correr 4 kilómetros, sincronizas con tu música, dices qué música quieres escuchar mientras corres los 4 kilómetros, y le indicas al iPod cuando empieza a correr. Pues le indicas y el iPod empieza a registrar tus avances, ¿no?
¿Y por ejemplo, qué mediciones te da?
De entrada te dice la distancia que vas recorriendo. Puedes configurarlo con una voz masculina o femenina, que en mi caso, bueno, pues tendrá que ser femenina, ¿no? Y recorres, no sé, si estableces 3 kilómetros como el objetivo por distancia para correr el día de hoy.
Espera, ¿qué te dice esa voz femenina?
La voz femenina te dice, has avanzado 1 kilómetro, ¿no?
Okay.
En tono español, sí, claro, nada más te va indicando tu avance,
¿no? Ya cuando no, más.
Cuando llegas a la mitad del trayecto, ya sabes que dice, has llegado a la mitad del trayecto. Y te va notificando cada que vas avanzando o cada que vas completando ciertos objetivos dentro de lo que te propusiste. Igual puedes poner distancia, puedes poner tiempo, decir, voy a correr 40 minutos o 30 minutos. Puedes decirle, hoy quiero quemar 400 calorías y también va registrando el consumo calórico.
Que es como una caminadora portátil.
Es como una caminadora portátil, pero a diferencia de una caminadora, tiene la ventaja de que va quedando un registro o un récord de lo que vas haciendo en un historial dentro del iPod, ¿no? Entonces dice, el negro ayer corrió 3 kilómetros, antier corrió 4, en tanto tiempo, y además te dice el rate o tu promedio de velocidad, y lo mide en minutos y segundos. Y dice, tu kilómetro lo estás corriendo en un promedio de 8 minutos, o de 7 minutos, o de 6.5. Pero lo padre de la aplicación es que queda registrada la información en el iPod y después vienes y lo conectas a la PC. Y vía iTunes, una vez que has creado una cuenta en la página de Nike, va y registra ese avance en la página de Nike. Y entonces en la página de Nike tienes ahí una gráfica incluso que te dice, pues hoy tuviste hoy corriste, no sé, empezaste con un ritmo lento y entonces ibas bajo, ¿no? Y de repente empezaste a subir tu ritmo y luego ya lo mantuviste en alto y te marca la taza, ¿no? Puedes etiquetar tu carrera y ponerle, el día estaba nublado, lluvioso y pues me sentí muy a gusto corriendo y corrí en caminadora o corrí en campo o corrí en... Tú le dices, ¿no? Corriste, ¿no? Y bueno, está padre porque puedes ir agregando gente dentro de esa comunidad de Nike Plus, ¿no? Entonces tú ya corres y tú estás utilizando los dispositivos, bueno, te das de alta ahí y entonces ahora ya somos amigos y podemos ir compitiendo entre lo que hacemos, ¿no? La aplicación en la página también te da la posibilidad de ponerte metas u objetivos, como los marca ahí, y dice, pues el negro decidió que se puso como objetivo correr 3 veces a la semana, entonces, o 4, o 5, o 10 kilómetros en la semana, y como va registrando tu avance, te dice, ya estás a la mitad de tu objetivo, estás al 70%, y cuando lo logras te pone una medalla, ¿no? O sea, lograste
tu objetivo. ¿Y esa medalla tiene alguna otra recompensa o no, meramente emotiva?
Es emocional, ¿no? Es motivación pura. Existe otra parte en la misma página donde puedes crear retos, y ahí en esos retos puedes invitar a los amigos que ya pertenecen a la comunidad, y puedes decir, ok, el cocodrilo, el negro y Marco van a correr 200 kilómetros en 3 meses. Entonces va registrando tu avance como vas corriendo y eso va quedando posteado en Nike y te va rankeando. Miguel hoy ya corrió, al día de hoy ya corrió 50 kilómetros y el negro ha corrido 20, y entonces Miguel va en primer lugar y el negro va en segundo, ¿no?
Pero yo ahí no podré tener la ayuda de Roberto Madrazo, así que no. Que eleve mis récords.
No, porque además esa es otra cosa, que es muy difícil truquear o no hacer el ejercicio y decir que lo hiciste, ¿no?
En realidad, por ejemplo, ¿ese dispositivo únicamente se adapta a tu tenis o puede adaptarse a otros tenis?
Puede adaptarse a otros tenis y finalmente, como en donde va quedando el registro del avance en el iPod, pues puedes compartirlo y utilizarlo entre varias personas.
Pero no es necesario que solamente corras con una sola par de tenis, o sea, puedes tener 10 pares tú y ocuparlos si se tiene el dispositivo.
Ah, claro, porque el dispositivo se quita y se pone.
Ah, ok.
El dispositivo se quita y se pone, sí, incluso se recomienda que no dejes el dispositivo en el tenis si no vas a ejercitarte, ¿no? Porque finalmente consume batería y el dispositivo en teoría debería durar entre 1200 y 1500 horas de uso. Y la pila no es reemplazable. Aunque bueno, si buscas un poco en blogs y todo esto, sí ya te dicen cómo reemplazar la pila, ¿no?
Pero o sea que cuando corras esa cantidad
de
ya
tiempo,
bailo.
Se le acaba la pila y pues hay que comprar otro, ¿no? O lo truqueas, le pones una pila nueva y lo reutilizas. Como te decía yo, muchas veces cuando uno tiende a hacer ejercicio, que vamos al gimnasio, vamos a correr, pues buscas la motivación de hacerlo con una pareja, ¿no? Hacerlo con alguien, pues para que haya ese pique y digas, pues vamos, no, hoy no voy, no, pues no vamos y compites un poco. Entonces, esto de alguna manera sustituye esa necesidad de tener a alguien que en realidad compita, porque puede estar compitiendo con otros miembros de la comunidad Nike, ¿no? En la página también puedes dar de alta tus rutas, en donde corres, e ir registrando las veces que has utilizado esa ruta, o conocer nuevas rutas. Por ejemplo, yo acabo de descubrir una ruta nueva de Gandhi, que va por Chapultepec y regresa, y es una ruta de 7 kilómetros, ¿no? O puedes también, hay un entrenador personal como tal, configuras el entrenador y le dices, yo quiero prepararme para una carrera de 15 kilómetros. Y entonces, literalmente lo que hace la página Nike es hacerte un plan de entrenamiento de 12, de 15, de 25 semanas para que tú puedas completar la meta de correr los 15 kilómetros.
¿Y eso tiene un costo adicional o...?
No, es completamente gratis.
O sea, todas las aplicaciones, una vez que compraste el dispositivo, ya son gratis.
Son gratis, tienes acceso a la página. Es más, tú puedes crear tu cuenta en la página sin tener el dispositivo ni los tenis. Obvio, no vas a ir extranto avance, ¿no? Pero puedes tenerlo y puedes usarlo sin ningún costo. Entonces, la verdad es que a mí me encantó, me tiene muy, muy feliz. O más que feliz, está chido porque es muy completo, ¿no? Y además es la aplicación de la tecnología en algo pues muy real y muy útil. Además de esto, bueno, pues como han visto, y a lo mejor ya todos están hartos de que en Twitter o en Facebook constantemente y automáticamente cada que hago algo y se registra, pues se pone el post, ¿no? Pues Evil Black corrió 3 kilómetros o 5 en tanto tiempo, ¿no? Pero eso pues también es parte de si la gente con la que tienes comunidad en Nike también te sigue en Twitter, o está en Twitter, pues igual ahí puedes generar cierta competencia.
O sea, puedes dar de alta que tus récords se suban a Facebook y a Twitter automáticamente.
No, así es. Cuando tú conectas el iPod a la PC, sube la información a Nike, y cuando se registra en la página de Nike, también se registra o se postea en el timeline de Twitter o en tu muro de Facebook. Finalmente está padre, a mí me gusta mucho, está muy padre. Si lo quieren utilizar para motivarse, para hacer ejercicio, la verdad es que está está muy bueno.
Bueno, pues ojalá que un día tengamos acceso a esa tecnología tuya, o al menos podamos correr juntos como antes, digo, ahora
sí, claro.
La diferencia será que pues yo iría sin audífonos y a lo mejor platicando con nadie y estuvieras con tus audífonos escuchando tu iPod, pensando en cuánto en que vas a ganar en tu registro, alguna cosa así.
Ah, está padre, digo, al final como te digo, es tecnología aplicada en un uso común, accesible, ¿no? Digo, sí, puedes decir, oye, son 3,000 pesos o 2,000 pesos o... Pero al final no es tampoco tan caro, ¿no?
Pero pues ojalá nos pudieras dejar en el blog alguna muestra de la imagen de cómo se registra en Nike tus records. Uh-huh. A lo mejor el enlace para comprar en iTunes México este dispositivo.
Ajá.
Y algunas cosas que nos pudieran servir para ver ya.
También es muy fácil conseguirlo en Mercado Libre, por ejemplo. O si tienes un poco más tiempo y quieres conseguir un poquito más barato, también en eBay o en Amazon lo puedes conseguir, ¿no? Lo único inconveniente de comprarlo en la tienda de Apple es que en iTunes, en México, es que el tiempo de entrega es de 3 a 5 días. Entonces, pues se puede tardar de repente ahí.
Ay, a mí ya me urge correr. Bueno, pues, ¿qué rol nos voy a dejar esta vez?
Te voy a dejar una canción que últimamente he estado escuchando mucho. Y pues, ahí te va, ¿no?
Thank you.
Bueno, pues esa fue Toxicity con System of a Down, y es una de mis power songs, ¿no? O sea, ya cuando vas corriendo, ya, ahí es como el sprint final.
Hay por ahí un ensayo de Robert Louis Stevenson sobre el arte de caminar, en el que habla que caminar sirve para que nos relajemos, para pensar en nuestros problemas y con la mente un poco más libre podamos encontrar una solución. La neta es que yo no entiendo con esa, cómo puedes correr con esa rola, o sea.
No, pues es que no camino, güey, corro. Entonces ya.
Pero al final, ni para correr, o sea.
No, no, ya al final vas cansado, ya dices tú, ya hice un esfuerzo, y bueno, pues al final ya el sprint final es una power song, güey, es para que te dé punch, ¿no?
Pues a ver qué opinan los que nos escuchan, pues. A mí la neta es que me pareció media rara para correr, pero a ver.
No, y bueno, yo, ustedes disculpen, estoy con una dona aquí que Cocodrilo las mandó a pedir, está muy buena.
Y aproveché la rola para acabarme la mía. Y pues el negro ahorita está empacándole con singular alegría, entonces yo creo que empiezo con lo que quiero platicar, ¿no?
¿De qué vamos a hablar?
Pues voy a hablar de una de mis grandes obsesiones. Es un escritor, es un poeta que se llama Efraín Huerta. Tal vez sea el primer gran poeta que yo leí. Gran okay. poeta porque me movió. Yo creo que es una de las funciones del arte que te llegue. De ahí viene en parte también que viene el cocodrilo. Efraín Huerta fue realmente el primer cocodrilo, o el gran cocodrilo de la literatura mexicana. Y pues tiene muchos significados para mí, tanto emocionales como en cuestión de amistad. Y pues también me acompañó durante muchos de los trayectos que hice para ver a la que hoy es mi esposa. Yo vivía en el sur de la ciudad y ella vivía en Cuautitlán, entonces calcularán, ¿no?, que me echaba unas 2 horas de ida y de vuelta. Entonces me acompañó mucho la poesía de Efraín Huerta y por eso significa tanto para mí. Pues, ¿qué les empiezo diciendo? Algo muy fácil de su biografía es que nació en junio de 1914, el 18 de junio, en Silao, Guanajuato.
18 de junio, o sea, hace poquito junio, fue hace como que el aniversario, el cumpleaños de Efraín Huerta, ¿no?
Claro.
¿Y se hace algo en México para conmemorar el aniversario?
No, en realidad es un poeta un poco olvidado hoy. Hay dos premios que se dan. Curiosamente se dan en Tamaulipas y no en Guanajuato, que es el premio de cuento de Efraín Huerta y el premio de poesía de Efraín Huerta. Pero aparte de eso no hay nada. La crítica se ha olvidado de él, porque tal vez lo que recuperan es su última etapa como poeta, que es una etapa medio chusca, medio
pocosona, ¿no?
Pocosona. Por ejemplo, tiene un poema que se basa en las siglas del Departamento de Distrito Federal, DDF, y el poema se llama Poemínimo por lo corto. Dice: perdona las molestias que esta obra poética le ocasiona. Okay. Entonces, ese tipo de humor que lo caracterizó en los últimos años, quizás sea lo que ha provocado que se haya olvidado un poco la crítica de Efraín Huerta, aunque en realidad fue un poeta mayor. Su mejor poesía tal vez sea la amorosa, porque su poesía se puede dividir en tres grandes campos.
Antes de que me digas en qué se divide la poesía de Efraín Huerta, ¿qué significa un poeta mayor? O sea, ¿qué tiene que hacer o ser para ser considerado, catalogado como un poeta mayor?
Bueno, pues yo diría que primero debes tener una obra que lo avale, o sea, es un buen poeta. Enseguida debe ser un poeta que durante su trayecto literario se vea un crecimiento en su obra.
Okay.
Creo que también tiene que ser un poeta reconocido por la crítica. Y en el caso de Efraín Huerta y algunos otros ejemplos como la por Jaime Sabines o Octavio Paz, que son reconocidos por la sociedad. Digo, es muy difícil que a un poeta lo reconozca la sociedad. Actualmente, a lo mejor, mexicanos nada más sería José Emilio Pacheco, y es un poco olvidado, pero de ahí
pero,
fuera.
Pero a fechas recientes, ¿no?
Sí, o sea,
a fechas recientes. Otra vez José Emilio Pacheco, pero en realidad es que, pues como todos en el baúl de los olvidos, ¿no? De los recuerdos.
Sí, la mayoría. Y aparte, yo creo que con la poesía pasa algo muy curioso. La gente conoce los nombres, pero jamás los ha leído. Por ejemplo, Octavio Paz, que fue uno de los grandes poetas de México, es recordado por un libro de ensayos, El laberinto de la soledad.
El laberinto, ajá.
Pero no por su poesía, ¿no? O sea, y Efraín Huerta, que fue un gran poeta del amor, de la política y del humor, es recordado únicamente por la chacota de sus últimos años. Yo creo que Efraín Huerta habría que calificarlo como un poeta mayor por eso, porque es reconocido, la crítica lo reconoció. Incluso en el 78 le dieron el Premio Nacional de Literatura, entre otros muchos premios que ganó, el Premio Nacional de Periodismo en la rama cultural, Él fue, por ejemplo, reportero para muchísimos diarios, entrevistó a La Doña, hacía Crónica Taurina, de espectáculos, muchísimas cosas. Y es curioso que Efraín Huerta se le reconozca como un poeta de la ciudad, siendo que no había nacido en el DF. Él llegó al DF a los 10 años, a los 15, perdón. Llegó a cursar la prepa.
De Silao, venía de Silao.
Venía de Silao. Provinciano, ¿no? Sí, había pasado ya por todo el Bajío. En Querétaro dicen que se la pasaba todas las mañanas en frente de la Catedral de Santa Rosa de Viterbo y se ponía a dibujarla. Le gustaba mucho el fútbol. Él había sido gritón de la lotería y todo lo que ganaba lo ocupaba para pagar zapatos de fútbol. Y también debido a su ascendencia, a su padre, también había trabajado un poco en el periodismo. E incluso alguna vez quiso ser impresor, pero le daban miedo las máquinas del imprenta. Entonces lo abandonó rápido y se dedicó al periodismo, pero escrito, digamos. Llegó al Instituto Federal y él quería estudiar pintura. Iba a inscribirse a la Academia de San Carlos, que todavía existe hoy en día.
Okay. ¿Y lo quieres sacarlo?
Pues no, porque luego te espantas. Okay. Y entonces llegó a San Carlos, lo rechazan y se tiene que inscribir en la Preparatoria Nacional, la que se le conoce como la Perrera. Y ahí conoce a Octavio Paz, que fue uno de sus grandes amigos. Hay tres grandes escritores mexicanos nacidos en 1914. Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas.
Órale.
Fueron grandes amigos entre ellos. Octavio Paz, digamos que era el amigo literario de Efraín Huerta, y José Revueltas era el amigo político de Efraín Huerta.
Ahora, ese es el dato para la trivia, ¿no? Cuando regalemos algo, ¿quiénes fueron los tres de 2014?
Entonces, es ya un dato que van a encontrar en las elecciones de Reader's Digest, alguna cosa así. Okay. Bueno, la cosa es que entra aquí a la Preparatoria Nacional y es un chavo muy culto, hablaba inglés, hablaba francés. De repente apantallaba a los cuates cuando decían alguna cita en francés, y este cuate la conocía, ¿no? Había leído a muchos franceses. Su familia era muy culta, su padre era abogado. Todo el mundo le pedía consejo al papá. Y él tenía toda esa formación. Era un niño rico que le daba pena ser rico y ser culto aparte. Entonces, de repente, cuando llega aquí al DF, se empieza a juntar con puro lacra y se lo llevan a visitar burdeles, a visitar ese tipo de cosas, y empieza a recorrer la ciudad. Y a partir de ahí parece que surge un amor por la ciudad.
En realidad es fácil enamorarse del Distrito Federal, ¿no? Mi comentario va en el sentido de que yo, como llegado de Pachuca al DF, es fácil enamorarse de la ciudad, ¿no? A mí en lo particular, la ciudad como tal me gusta, y me gusta todas las posibilidades que te brinda y que tienes a la mano, ¿no? O sea, no es difícil ir a un museo, no es difícil comer en un buen lugar, no es difícil tener acceso a un buen espectáculo, y tampoco debes tener tanto dinero, y la riqueza cultural y visual que te puede aportar el DF siempre cuando estás atascado en el tráfico, es fácil enamorarse del DF, ¿no?
Sí, yo creo que es muy fácil, y sobre todo cuando lo recorres, y recorrerlo me refiero muchas veces a pie, que es lo que pasaba con Efraín Huerta. Efraín Huerta, en aquel momento, estoy hablando por ahí del 32, llega a la Ciudad de México y el barrio universitario estaba en lo que es hoy el Zócalo. Entonces él recorría todas esas zonas, iba a la biblioteca que estaba abierta, la Panamericana, y ahí se la pasaba todas las tardes. Octavio Paz de repente lo invita a participar en la revista Taller, que tiempo después se convirtió en el nido de un grupo poético que transformaría la literatura mexicana. Ellos apostaban por deshacerse del surrealismo y por una nueva poesía. Entonces, poco a poco se va formando Efraín Huerta, y junto con eso, junto con el aspecto literario, empieza a hacerse comunista, empieza a apoyar todas estas causas, y van a ser dos grandes cosas que lo van a seguir durante toda su vida. Incluso ya de grande va a la Unión Soviética, hace cantos de Stalingrado, lo corren de una célula comunista de periodistas por revoltoso. O sea, realmente era un tipo interesante hablando políticamente en esos momentos.
Y bueno, fruto, radical, ¿no? Para que lo corrieran en una comuna, está complicado, ¿no?
Sí, y aparte era un tipo, por ejemplo, destacan sus hijos que le encantaban las flores y se sabía nombres de miles de flores. Decían que chiflaba súper chingón y que imitaba muchos cantos de pájaros. Por ejemplo, dicen también que era un gran lector. Por ejemplo, hay una novela que alguna vez hemos mencionado, Rayuela, de Cortázar, que se desarrolla en París. Dicen que Efraín Huerta lo que hacía cuando la leía con mapas de París a la mano para ir recorriendo junto con los personajes esto, ¿no? Y es curioso porque pareciera que uno puede hacer lo mismo con la poesía de Efraín Huerta. Si uno tuviera un mapa de la Ciudad de México, ¿no? Okay. Podría recorrerlo. Entonces verías el recorrido de Huerta del principio de, los primeros poemas de Huerta que se desarrollan en el centro histórico, okay. Y poco a poco van avanzando conforme también pasa el tiempo, va recorriendo el metro, va hacia Chapultepec y termina en Polanco, que fue su última casa antes de morir. Efraín Huerta fue un gran conversador, tenía dos grandes pensadores a los que seguía, que era Pablo Neruda, por eso entiendo un poco su amor por la poesía, por el surrealismo y por el comunismo,
okay.
Y otro que es Paul Éluard, que es un francés también surrealista, y alguna vez se los topó y curiosamente decía que él se arrepentía de haber platicado con ellos toda la noche, porque lo había hecho de política y no de poesía. Entonces dice, ¿cómo desperdicié la oportunidad de tener a dos monstruos de la poesía?
Y platicando todo menos de política,
¿no? Entonces, bueno, la cosa es que Efraín Huerta, después de ser un gran conversador, le da un cáncer y le tienen que hacer una laringectomía y se queda sin voz. Casi 10 años de su vida la pasó sin voz, sin embargo siguió escribiendo. Y curiosamente, en esa época que se queda sin voz, es cuando su poesía se vuelve más jocosa y más humorística.
¿No sería como una burla de eso mismo que le pasaba? ¿Como un reflejo de que no puedo decirlo, pero me río escribiendo lo que pienso?
Sí, sin duda, yo creo que es eso, porque el primer Efraín Huerta era como que hasta cierto mundo lobrego, pesimista, okay. Y poco a poco su poesía termina siendo completamente alegre, ¿no? Incluso se burla de sí mismo en un poema que se llama Pequeño Larousse, en el que dice que el Pequeño Larousse lo define como un poeta nacido en Silao, que escribe poemas de contenido social. Y él dice, es mentira, yo solamente escribo poemas de contenido sexual. Entonces, todo este tipo de cosas van haciendo de Efraín Huerta alguien a quien admirar. Por ejemplo, mucha de la gente de la nueva trova cubana venía al DF y iban a verlo a su departamento de Polanco, ¿no? Entonces, incluso...
Perdóname que haga una trompetilla, pero es por la nueva trova cubana, no por Efraín Huerta.
Por ejemplo, incluso hay un movimiento poético que se volvió muy famoso en últimas fechas por un escritor, Roberto Bolaño.
¿Ah?
Era un chileno que escribió sobre México y vivía en España, pero se hizo, ahorita hay un boom sobre Roberto Bolaño, y él escribe sobre un grupo poético que se llama Los Infrarrealistas. En realidad en el libro se llaman Real Visceralistas, pero en la realidad de aquí en México fueron Los Infrarrealistas, junto con otro cuate que se llama Papasquiaro, que curiosamente adquiere su nombre del pueblo donde nació José Revueltas, porque eran grandes admiradores de José Revueltas también. La cosa, para no hacerse la casada, es que el infrarrealismo tiene un gran poema en honor de Efraín Huerta, que es Efraín Huerta.
Okay, sí,
y aparte, yo tengo la hipótesis de que Efraín Huerta en algún momento les echó la mano a Roberto Bolaño siendo joven, porque Roberto Bolaño estaba en contra de Octavio Paz. Y entonces, okay, todos los suplementos literarios no lo dejaban entrar. Él iba, por ejemplo, a algunas pláticas y le tiraba, pues, mala onda a Octavio Paz y los corrían. Y sin embargo, Roberto Bolaño logra de repente publicar en un periódico mexicano, que curiosamente ahí publica Efraín Huerta.
Okay.
Y él tiempo después, Roberto Bolaño, le hacen una entrevista y dice que uno de los grandes poetas que admira es justamente Efraín Huerta, junto a Papasquiaro, que fue uno de sus amigos. Okay.
Entonces, ¿tú crees que Efraín Huerta le echó la mano
a Roberto Bolaño
porque le tiraba caca a Octavio Paz y Octavio Paz lo volcaba? Entonces, la única forma, pues, era echarle la mano y meterlo, ¿no?
No lo podía porque le tirara a Octavio Paz, sino porque a lo mejor se identificaba con ese movimiento revolucionario juvenil.
Sí, sí.
Bueno, volvamos entonces a Efraín Huerta. Entonces, te decía, yo creo que Efraín Huerta tiene tres grandes tipos de literatura, de poesía: la amorosa, la política, que a mi parecer es la menos acabada, y la humorística. Y dentro de esas temáticas recorre la Ciudad de México. Hay, por ejemplo, una definición que hace Efraín Huerta de la poesía en uno de sus poemas, se llama Perra Nostalgia, que está dedicado a su hijo David Huerta, que también es poeta. Y Efraín Huerta dice que la poesía es una santa laica liberalmente emputecida hasta el cansancio. Entonces, pues, se mofaba de todo de Efraín Huerta, ¿no? Y tiene un poema, se llama Amor, Patria Mía, que ojalá pudieran echarle un ojo, y ahorita se lo pongo sobre la mesa al negro para ver qué quiere que leamos de Efraín Huerta. Pero Amor, Patria Mía es un poema de unos amantes en la cama, y de repente le empieza a contar la historia de la independencia. Pero sí, es okay, tan sensual que de repente, dentro de esta plática de cama, le empieza a meter parte del documento de excomunión a Hidalgo. y es algo que Efraín Huerta también va a hacer. Es decir, en sus poemas va a incorporar a otros, otras cuestiones literarias,
okay,
o algunos otros documentos. Por ejemplo, hay uno de sus poemas, se llama Manifiesto Nalgaísta, Aleluya, Cocodrilos Sexuales.
Lo he leído alguna vez.
En el que mete un fragmento de un cuento de Julio Cortázar, este argentino que hemos publicado varias veces, y en el que habla de su tía la culona, que no podía tener otro adjetivo mejor que ese, ¿no?
Sí.
O sea, decía, no le queda que le digan
Nalgoncita,
Bueno, él realmente se estatuya siria, ¿no? No recuerdo cuál es el comparativo que hace. Pero la cosa es que la tía se llamaba la Nalgona, y Efraín Huerta retoma esta parte y la expone en su poesía. Es algo que también define un poco la poesía de Efraín Huerta. De repente retomar, hoy llamaríamos fusilar, otros textos, incorporarlos a su poética y hacerlos parte de la misma.
Pero además textos reales, como puede ser el caso de Comunión de Cur Hidalgo, ¿no?
Ajá, por ejemplo, que yo siempre he creído que si un maestro quisiera enseñarles historia independentista a sus alumnos, debería de ponerles ese poema
en vez
del libro de historia de la SEP. Okay. Creo que es muy bueno. Bueno, como te decía, la otra parte de la poesía de Efraín Huerta recorre la ciudad y habla, por ejemplo, del piso de Tezontle del centro, habla, por ejemplo, de una chica que va en el Metro Valderas, de una perrita judía en la Plaza Uruguay de Polanco, habla de los murales de Palacio Nacional, de San Ildefonso.
Oh, y entonces también te puede ir, digamos, retratando la ciudad con las características propias de cada una de las zonas en aquel momento, y que incluso podrían ser todavía actuales, ¿no? Muy
sí,
vigentes.
Sí, yo creo que Efraín Huerta, si uno leyera su poesía completa, podría sacar una fotografía de la Ciudad de México, o como él hacía con Rayuela, uno puede agarrar un mapa de la Ciudad de México ahorita, ir leyendo, ir viendo
zona por zona e identificando y tomando como referencia la obra de Efraín Huerta, ¿no? O sea,
ahorita, por ejemplo, quisiera leerte un fragmentito hablando de esto, de un poema que se llama Borrador para un Testamento, que él les dedica a Octavio Paz, y habla precisamente de este centro histórico en el que él se desenvolvía y que conoció a Octavio Paz. Mira, te leo un fragmentito.
Adelante.
Así pues, tengo la piel dolorosamente ardida de medio siglo, el pelo negro y la tristeza más amarga que nunca. No soy una lágrima viva y no descanso, y vivo lo mismo que durante el imperio de la Plaza Garibaldi, y el rigor en los tatuajes y la tuberculosis de la muchacha ebria. Había un mundo para caerse muerto y sin tener con qué. Había una soledad en cada esquina, en cada beso. Teníamos un secreto y la juventud nos parecía algo dulcemente ruin. Callábamos o cantábamos himnos de miseria. Teníamos, pues, la negra plata de los 20 años. Nos dividíamos en ebrios y sobrios, inteligentes e idiotas, ebrios e inteligentes, sobrios e idiotas. Nos juntaba una luz, algo semejante a la comunión, y una pobreza que nuestros padres no inventaron, nos crecía tan alta como una torre de blasfemias. Las piedras nos calaban, no nos calentaba el sol, una espiga nos parecía un templo, y en un poema cabía el universo del amor. Dije el amor como quien nadie dice o como nadie oye. Dije amor a la alondra y a la gacela, a la estatua o camelia que abría las alas y llenaba la noche dulce espuma. He dicho siempre amor como quien todo lo ha dicho y escuchado. Amor como azucena, todo brillaba entonces como el alma del alba. Oh juventud, espada de dos filos, juventud medianoche, juventud mediodía, ardida juventud, especie de amantina. Y entonces, después de eso, nos empieza a contar cómo él recorrió esta ciudad juvenil, y me sirve para decir también que una de las cosas que Efraín Huerta siempre le canta a las mujeres. Tuvo varias mujeres, varias esposas, te podrás imaginar, y casi a todo el mundo les cantaba, porque él decía que a todas las había amado con todo su corazón, entonces no puede ser infiel, ¿no?
A mí me rompen el hocico, sigo con un pretexto de ese tamaño, pero bueno, pues a Efraín Huerta y a toda su poesía le funcionaba, ¿no? Era la poeta.
De repente los literatos y los poetas tienen este tipo de pretextos que le soportan.
Bueno, claro.
Ya para terminar, me gustaría que a lo mejor tú me dijeras qué te gustaría escuchar, un poema de amor de Efraín Huerta.
No, porque no vas a poner chinito y luego dices que no.
O una parte de Amor Patria Mía.
Amor Patria Mía me parece más correcto para la ocasión.
En este Amor Patria Mía empieza con una especie de homenaje al Quijote, que empieza con en un rincón de la Mancha.
Okay.
Y aquí lo transforma un poco. Les voy a leer nada más un fragmentito porque el poema es muy largo, pero ojalá que pudieran revisarlo. Y dice: Amor Patria Mía, en un lugar de tu vientre, de cuyo nombre no quiero acordarme, deposité la seca perla de la demencia. como era natural, y había perdido todo lo deseable y realizado trabajosamente los más feroces estudios obscenográficos. Amó tanto el pobre que ni perdón de Dios alcanzó. No hizo llorar a los muertos ni a los vivos, ni utilizó el cuchillito filoso que siempre cargaba, como si fuera el libro del más maldito amor. Vio muertos y heridos, pero a él nada le pasó. Y en tu oreja derecha, que es mi biografía, murmuré en desolada piedad: desnúdate que yo te ayudaré. Te desnudaste con sol y agua, y el siniestrado pudo escalar los muros con sentido de río, árboles y luna. Fue cuando me extravié en tu selva oscura y hube de perder toda verde esperanza, pues no hay dulzura ni piedad para los afligidos. Por eso tropecé entre los linderos de las mariposas. Hablé en mexicano, lloré en portugués, en chichimeca y en mazahua y en otomí. Me detuve a cavar mi fosa en San José Atlán, al pie del sabino fieramente tendido por un rayo. Callé las miserias de este mundo, las del otro, las de siempre, las de toda la carne y todo color y todo aroma. Ocurrió en medio del camino de la poesía, a la hora en que me tropecé con 200 cadáveres de poetitas marcianos. Entonces tomé mi quinto aire, cogí las curvas como un loco, y como loco me reí de aquellos que llegaron a la estación de Finlandia y se regresaron como peces embrutecidos. Era el tiempo del poeta que dijo: tú eres más deseable que la guerra de los 100 años, y luego se escuchó como el primer eco del planeta: adoro tu pecho cercenado, la mutila sonrisa de piadoso ardor, porque eres bella con la belleza total de ciertos asesinatos, la hermosura de los ahorcamientos, el inminente vaso vacío del suicida y la dulce entrega sobre diamantes y musgos. Escribió su poema del Bajío, su primer poema, y en él estaba la tierra negra y relampagueante, los ojos de Hidalgo. Los ciclos finales de su larga vida se los pasó causando lástima en las antesalas de los cardiólogos y otorrinos. Olía a hospital de mala muerte y a veces a persona mal educada, a poeta despaciosamente exterminado. Su mujer y sus hijos lo cobijaron como una gallina mojada o el último cisne con el cuello torcido. Resulta pues que el orgullosamente marginado, el proscrito, hubo de meterle mano a la historia y releer que un obispo y decenas de frailes y tenientes humillaron universalmente al hombre de los ojos jadejadeantes. Anatema y excomunión para el padre frenético, tormento, despojo y entrega a Datán y a Virán, maldición para él en nombre de todas, sin faltar una a las huestes celestiales, persecución total, santísima condenación para el padre alfarero en donde quiera que esté, ya sea en la casa, en el campo, en el bosque, en el agua o en la iglesia. Era el 27 de septiembre de 1810. Sea maldito en vida y muerte, sea maldito en todas las facultades de su cuerpo, sea maldito comiendo y bebiendo, hambriento, sediento, ayunando, durmiendo, sentado, parado, trabajando, descansando y sangrando. Sea maldito interior y exteriormente, sea maldito en su pelo, sea maldito en su cerebro y en sus vértebras, en sus sienes, en sus hombros, en sus manos y en sus dedos. Digote, amor mío, que al cura párroco de Dolores le siguieron 2 capitanes, un bachiller, 5 sargentos, un granadero, 3 presbíteros, 2 serenos, 4 correos, un herrero, 4 músicos y 25 vecinos. Mi amor, tú que eres adorable paloma como una patria. Y así se sigue. Sigue cantándole el amor, ella en la cama, llegan al éxtasis, y de repente empieza a contar de Morelos, de cómo siguió a su maestro que era Hidalgo, y llega de repente hasta que asesinan a Hidalgo, lo fusilan, llevan su cabeza a la Lóndiga de
Garnacha,
y tiene todo el recorrido de la historia patria, en un poema, insisto, un poco largo, pero que creo que nos muestra de una forma diferente la historia. Y que si te lo aprendieras, aprenderías mucho más que leyéndote un tomo del Colegio de México.
Y igual y te convences a alguien por un colchonazo, ¿no? Porque lleva toda la parte de una historia ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces yo creo que Efraín Huerta es un poeta que actualmente debería de revalorarse. Creo que sus poemas de amor son espléndidos. Si alguien puede echarle un ojo, yo recomiendo uno de sus poemarios en especial, que se llama Tranza Poética, y que lo encuentran fácilmente en cualquier librería. Sus poemínimos son medio graciosos, pero échenle un ojo, yo creo que no pierden nada.
No, digo, muchas gracias. Siempre es gratificante escuchar tus ideas, y yo creo que lo más valioso, lo que yo más rescato, es tus hipótesis de cómo se echaban la mano. Muy interesante. Echen ojo a Efraín Huerta, el libro que estamos viendo ahorita aquí a la mano dice Poesía Completa de Efraín Huerta, Martí Soler, que es el compilador, ¿no? Es una edición del Fondo de Cultura Económica, ¿cierto?
Sí, 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 sí.
Ok. Pues bueno, ¿y qué, con qué rola nos vas a dejar? Sorpréndeme, muchacho. Casi bueno, te dio la mente.
No. Pues hoy voy a dejar una canción que realmente es una adaptación de un poema. Lo dejo por 2 cosas. Una, porque hace 4 años, creo, empecé mi blog. Y uno de mis primeros posts fue diciendo que mi esposa y yo no queríamos tener hijos.
Okay.
Y me acordé de un poema de Pablo Neruda, que ahorita mencionamos, que se llama Farewell, en el que habla traumáticamente de cómo le pide un hombre a su novia que aborte. Dice, para que nada nos amarre, que no nos una nunca nada. Y hay fuerte. una adaptación de este poema que hace Joaquín Sabina. Se llama la canción Amo el amor de los marineros.
Lo sabía.
Y lo quiero poner hoy nada más porque es como algo irónico. El día que nazca un heredero, seguramente llevará el nombre de Efraín. Y pues con Efraín me acuerdo mucho de mi tendencia, según yo, a contradecirme. Entonces ahí les va Amo el amor de los marineros, de Joaquín Sabina, con el que según yo decía que jamás iba a tener familia. Entonces ahí les va la canción, a ver qué les parece.
Chale.
Para que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana, para que nada nos amarre, que no nos una nada.
Amo el amor de los marineros que besan y se van.
Deja una promesa, no vuelve nunca más.
En cada puerto una espera, los marineros besan y se van.
Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira por esa vida que arderá en sus venas. Tendrían que amarrarse nuestras vidas por esas manos, hijas de tus manos. Tendrían que matar las manos mías por sus ojos abiertos en la tierra. Veré en los tuyos lágrimas un día.
Amo el amor de los marineros que besan y se van.
Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz.
En cada puerto espera, los marineros besan y se van.
Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar.
Ojalá les haya gustado esta rola. Supongo para desmentirme.
Sí, digo, da un bonito el mensaje, lástima.
La rola se pone cursi, no se pone cursi.
Sí, no, y está chido, güey, se vale y todo. Nada más que yo a mí siempre, la verdad es que me ha costado mucho trabajo la trova y pues toda esta ola de...
Pero digo, este tanguito no estuvo tan mal.
No, digo, creo que es la segunda o la tercera vez que escucho esa rola, pero pues...
Está chido.
Gracias. Ya sabes que soy un pinche inculto, entonces, pues bueno, seguramente los guitarrazos y los gritos van más con mis pendejadas.
Digo, eso lo podría seguro para correr, y más con tus Nike.
No. Digo, seguramente, sí voy a buscar por ahí de repente un audiolibro, ¿no? Traigo interés por ahí, pero hablamos después de los audiolibros y de lo que nos pueden dar en un reproductor de MP3 o en un iPod, ¿no?
Ah, pues vamos a la parte chida de esto, que son los saludos.
Sí, a la siempre esperada y nunca bien remunerada sección de saludos. Y bueno, agradecer antes que otra cosa a toda la gente que nos escucha, que se toma un tiempo pues, para escuchar nuestras babosadas, ¿no? Y bueno, una sorpresa de una niña, creo yo que debe estar en Brasil, y es Aline Cobo, @ Aline Cobo en Twitter, que nos hace replies y nos saluda por ahí.
O Aline Cobo,
¿no? Sí, digo, no sé, @ Aline Cobo, ¿no? Y por ahí el becario, que nos echa la mano con la cuenta de Twitter, pues le han echado los perros de repente. Entonces, pues, tranquilo, muchacho, de esas pulgas no brincan en tu petate, ¿no?
Todavía no eres internacional.
Está bien. Un saludo muy fuerte a @ Sin Minds, Ulises, si te estima, carnal, un abrazo.
Gracias por haber entrado al blog, me dio mucho gusto encontrarte por ahí.
Cámaras, @ Saray Lezama y su proyecto Music Lovers, que yo digo que cada episodio es mejor, muy bueno, y además la siguen y la escuchan, pues no sé si cientos de miles, pero sí yo creo que cientos de personas, ¿no? Un saludo a @ Benetic Chente, igual es un podescucha frecuente. @ Playis, qué bueno que saliste bien de la operación de los ojos. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por escucharnos. @ Jorge Landa, carnal, ya sabes que se te aprecia, un abrazo. No podemos dejar de mencionar a las de Dos en Dos, chuladas, sabrosuras, un saludo para ustedes. Afermatitatu, que de repente pues sus detectores son bastante útiles, ¿no? @ Afermatitatu y @ Estalo, carnal, igual un abrazo.
Y el trabalenguas de la tarde.
El trabalenguas, que siempre no puede faltar también, es un gran cuate, que es @ Nekishikononeko, que ojalá que nos diga en el nos da un comentario en el blog
en el Twitter
que nos resuelva la duda de qué significa su nick, ¿no? Y antes de que pase el cocodrilo con sus saludos o sus reconocimientos, a mí me gustaría mucho reconocer recomendar a @ Twitter Showcase, que es una propuesta de Acid Minds y de HG Santarriaga, bastante interesante. Y bueno, pues por ahí si Rubén en la oficina y César nos siguen escuchando, pues igual un abrazo fuerte, ¿no?
Pues también tenemos a @ Leito Martínez, le agradecemos, también a @ Edith Black Soul, a @ Isaí Moreno, que por ahí tenemos una deuda con él para platicar, a @ Orfa, una seguidora regia. Tiene una novela que siempre recomiendo, se llama Perra Brava. Muy interesante el personaje que maneja esta chava. Ojalá puedan echarle un ojo a la novela, es muy buena.
Ahora que hablas de los regios, si nos escuchas, @ Marve, un gustazo saludarte, un gustazo verte, ya sabes que te estima. Un abrazo fuerte, ¿no?
@ Music Lovers, @ Rougit, @ F.A. Romero, @ La Cucharita, @ Souvenir, Los Carnales. A Patricia Ferrit, que nos escribió en el blog, muchas gracias por escucharnos. Y a un cuate que creo que nos sigue, Rogelio Pineda, también. Bueno, y a @ Masantil. Creo que nada más, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, a la familia que nos escucha de vez en cuando.
No, la familia que se le agradece, carnalito en Veracruz. Ya te quiero, un abrazo. Y pues bueno, creo que con esto damos por terminar el tomo. ¿Qué tomo es? ¿3?
El tomo 3
de Caps Lock. Gracias y a Blur.
Nos vemos, adiós.
Cap Lock, el podcast del Negro y el Cocodrilo.
Los esperamos en el siguiente tomo.